Radio Cultura presenta El País y los Escritores, un programa de la Sociedad Argentina de Escritores. Todas las voces, todas las letras, un espacio federal para la libre expresión. Un recorrido por adentro del país buscando conocernos mejor. Una hora con buena música y muchos talentos. Una idea de Ricardo Benítez. Producción Viviana del Río. Conducción, Dr. Edgardo Miller.
Si digo que te levantes, es porque creo y siento en tu reacción. Y es que sentado en ese lugar no te puede ver nadie.
Hola, hola, buenas noches. Hoy tenemos un nuevo encuentro con la música, con la cultura, con los protagonistas. Pero bueno, hoy vamos a hacer un homenaje a alguien que yo conocí muchísimo, que me tocó trabajar con él. Realmente una persona muy allegada a mí, él y su familia. Uno de los mejores bateristas que tuvo la música argentina, el rock, el jazz. Ni más ni menos que Lucio Mazaira, un chico muy joven, se nos fue hace un par de horas nada más. Tenía 63 años, una trayectoria impresionante. Me tocó producir una etapa muy importante de su vida cuando tenía Helma's Aire, un grupo que había hecho con Juan Gelli Cantilo, con Mariano Zambonini, con Marenco. Después vino Más Aire, con Pablo Penayo, con Griselda Ponce en coros, con Gustavo Marenco también en guitarra, con el Pulga Luciani, con Zambonini nuevamente en teclados. Una persona muy entrañable, muy, muy querible, Lucio, hijo de Violeta Carballo, hermana de Dora Carballo, la mamá de Lito Pumer, y de Celeste Carballo. Yo lo conocí muy jovencito, allá por los 70, 70 y pico, cuando dio un concierto Celeste en el Auditorio Craft y él fue el baterista. Bueno, tiene una trayectoria bárbara. Pero hay un músico que también lo conozco hace muchísimos años, casi de la misma época, que él venía al viejo Audiencia Música Contemporánea, Uruguay 1237. Joseph Vázquez. ¿Cómo estás, Joseph? Qué gusto saludarte.
¿Qué tal, Edgardo? Siempre un placer, siempre un placer hablar con vos y bueno, y hablar de Lucia también, para mí es un placer.
Sí. Bueno, yo digo siempre que venimos de una larga historia dentro de la música y son momentos que pasan, pero que uno nunca imaginó que podían pasar, ¿no?
No, no, realmente no. Aparte él era, yo los últimos 6 años yo estuve tocando en distintos lugares con él, en trío, en cuarteto también. Y la verdad que él estaba, digamos, en una etapa de felicidad, ¿no? Porque había pasado un pequeño infierno en un momento de su vida, ¿no? Pero él
Sí.
estaba como a full, estaba tocando a un nivel impresionante estos últimos 6 años y estaba muy contento.
¿Cuándo lo
Después de
conociste
la...
vos?
¿Cómo?
¿Cuándo lo conociste?
Yo lo conocí, y bueno, en el año más o menos que estaba con vos también, lo estabas
Ajá.
produciendo, éramos chicos, yo estaba en una banda, que él estaba como batero, bueno, Miel Salvaje, vos la conocés, de los años,
Obvio.
¿no? De los años cuando se creó Los Redondos, más o menos, hemos pegado afiche juntos.
Ah, mira vos.
Claro, sí, porque compartimos teatro una vez también. Esos teatritos chiquitos, ¿no? La Sala del Plata, esas cosas que se alquilaban entre dos bandas, ¿no? Antes era muy distinta la cosa. Salíamos a pegar carteles por la calle, ¿no? Bueno, no, lo conocí en esa época. Y bueno, nos conocimos en esa época y él era más bien amigo de todo el grupo. Yo entré después a la banda y bueno, ahí lo conocí. Que hay una anécdota muy particular que él estaba como no noviando, sino chichoneando con la cantante del grupo en ese momento.
Ajá.
Y bueno, y después yo entré al grupo, me puse de novio con ella, me casé y tengo 2 hijas con ella. Entonces, él siempre jodía con el tema de, me sacó la novia.
Claro, yo la conozco porque venía con Miel Salvaje ella.
Claro, exactamente, Sandra, sí, la conoces. La conoces.
Sí, al grupo a todo, claro, obviamente. Estamos hablando
Claro.
75, 76, por esa época.
Sí, por ahí, exactamente, exactamente. Pero en estos últimos años nos volvimos como a reencontrar, digamos, ¿no? Porque toda la
¿En
etapa
qué
esta
año te
que después...
volviste? ¿En qué año te encontraste de nuevo con él? ¿En qué época?
Y 2005, 2014 más o menos, 2014. Y ya te digo, se hizo una amistad tan fuerte, digamos, en estos años, ¿no? Porque digamos que él no quería salir mucho. Venía de un tema también de recuperación en su vida y bueno, yo lo pasaba a buscar con el coche y le digo, vamos acá, vamos Lucio, dale, vamos a tocar acá, vamos a tocar allá, vamos a tocar allá. Y lo llevaba a las jams a tocar, tocando jazz, ¿no? Ya no rock, ¿eh? Él ya tocando jazz puramente. Pero donde había una jam, yo le decía, Lucio, hay en tal lado. Bueno, pasame a buscar y nos íbamos a tocar. Y estaba, ya te digo, estaban... Por eso te digo que en estos 6 años estuvo en una etapa muy, muy feliz de su vida, ¿no? Estaba ya desprendido de ciertas, ¿cómo te puedo decir? Ciertas obligaciones, ¿no? Para con. Él estaba bastante libre. En la época que te estoy hablando, cuando de Lerner, que lo llamaba Fito, lo llamó Spinetta, bueno, estaba como, ¿no? En un lugar de mucha atención y todo el mundo lo llamaba, no dormía. A raíz de eso, viste, empezó a caer un poco también él y bueno. Pero
Bueno,
bueno,
él no
esta
dormía una
etapa.
semana y después,
Claro.
tomaba pastillas y dormía una semana. Bueno, conozco bien esa época tan
Claro.
dura de Lucio, que una época muy, muy dura,
Muy
muy
jodida, sí.
dura, muy ansioso. Hay una anécdota que una vez, iban a tocar con Lerner a Córdoba, lo estuvieron esperando y no apareció. Y bueno, buscaron otro batero. Cuando llegaron a Córdoba, ellos iban en micro, ¿viste? Con el micro, con la combi a Córdoba. Y cuando llegaron a Córdoba, Lucio había ido en avión, porque no se bancaba 10 horas de micro. Estaba muy acelerado en esa época, lamentablemente. Pero
Claro.
bueno, tenía cosas, él siempre fue muy agradecido. Vos sabés que normalmente yo no tenía el teléfono de él, pero me escribía por Messenger. Permanentemente me mandaba algo, si lo hacía con vos o siempre. Pero curiosamente, cuando yo lo invitaba para hacer un programa, para algo, nunca me contestaba. Te digo que hasta hace poco me estuvo mandando ensayos que tenía, algunas grabaciones. Es decir, me llamó la atención, porque mira, en el 2007, por allí yo hacía programa Radio Belgrano a la tarde, y un invierno muy crudo, se vino en bicicleta desde Villa del Parque, en bermudas y en ojotas, a hacer el programa.
Tenía esas cosas, Lucito.
¿Y cuándo fue la última vez que tocaron con Lucio?
Y fue antes de la pandemia, en el 2021, no sé, por ahí más o menos, antes de la
El
pandemia.
20. El 20
El
empezó la
20.
pandemia, en febrero
El
del
20.
20.
Sí, veníamos tocando con un trío, después fue cuarteto, porque se sumó Carlos Campo también en guitarra. Y bueno, y ese cuarteto sonaba espectacular también, ¿no? Y el trío también. Pero por eso él estaba muy contento y muy. Y vos ya lo veías cuando hacía los solos de batería, que estaba muy, muy libre y muy, muy copado con lo que hacía, ¿viste? Ya se había soltado del todo nuevamente, ¿no?
Sí, él decía, yo entreno muchas horas, me decía. Él no decía que
Sí.
practicaba, yo entreno, me decía.
Entren. Sí. Sí, siempre jodíamos con eso porque decía, uno toca, ¿no? Y cuando uno practica, ¿no? Vos vas adquiriendo nuevos recursos, pero se te van olvidando los otros. Entonces, siempre decíamos, es como sacar un balde en un bote que tiene un agujero, ¿viste? Uno continuamente tiene que estar sacando agua porque si no. Entonces, jodíamos con eso que siempre teníamos que estar repasando y practicando, ¿viste? Para estar siempre a full, ¿no? Bueno, no, no, la verdad que nos llevábamos muy bien y me demostró ser una persona totalmente transparente, justamente lo hablaba el otro día ahí cuando lo velaron, ¿no? Lo hablaba con la prima, con Erika Carballo, que últimamente estuvo viviendo en la casa de ella, y yo le decía, yo le decía a Erika, es una buena persona, yo nunca lo vi hablar mal de nadie, yo digo, nunca, nunca. Y me dice, pero no era con los músicos nada más, en la familia también era así, nunca hablaba mal de nadie. Y yo dije, ah, mira, yo pensé que eran con los músicos solamente, viste, que el músico siempre está mirando al otro, te habla. Nunca lo ibas a escuchar hablar mal del otro. Inclusive cuando alguien yo veía que le tiraba la lengua para que hablara mal de tal persona, él se reía y no, es como que no le contestaba, viste, no. Un tipo totalmente transparente y muy, muy artístico, ¿no? Hay muchas anécdotas cuando tocamos en trío en el 20, que yo empecé a notar que él tenía como algo que no lo tenía nadie realmente. Yo nunca se lo vi a ningún batero ni músico tampoco. Él empezaba a hacer el solo y ponele, tocábamos ahí en lugares, ¿viste? Estaban los pibes tomando cerveza, ¿viste? Hablando entre ellos. Y él empezaba a hacer el solo, o sea, pegaba un solo palazo, pero no es que lo empezó y transcurría el solo. Pegaba un solo palazo y los pibes estaban dando vueltas. Los pibes se daban vueltas, hacían así, ¿viste? Dejaban de conversar y lo miraban. Yo digo, Y nos reíamos con el bajista porque mirá lo que va a pasar ahora. Y exacto, empezaba a hacer el solo y todo el mundo dejaba de conversar y giraba la cabeza para mirar para la batería. Yo le digo, esto es algo que lo tenía él, eso lo tenía él. Viste, cuando vos decís, este lo tiene, este lo... No lo entrenó, eso era de él, ¿viste? No se lo sacaba nadie. La cosa artística.
Decime, ¿y los últimos 4 años después de la pandemia no tocó más él en público?
No tocó más. Eso lo hablaba con la prima también. Se asustó, no quiso salir más a la calle. O sea, le volvieron a agarrar algunos miedos del pasado, supongo yo también. Y se asustó. Primero me dijo a mí, cuando pase esto la pandemia vamos a volver a tocar. Pero después cuando pasó el tema de la pandemia, yo lo llamaba, digo, te paso a buscar, vamos acá. No, José, te agradezco mucho. Yo sigo acá practicando, en algún momento voy a salir. Pero lo último ya me dijo, no, mirá, yo estoy bien acá, estoy acá tocando, grabando. Me dijo que estaba preparando un disco, realmente no sé, pero no salió más. Y yo supongo que es un tema de pánico, de esa cosa, un ataque pánico, no supongo yo. Se asustó.
Yo cuando lo conocí tocaba batería nada más, después tocaba algún otro instrumento, Lucio.
Sí, tocaba el vibrafón, tocaba la batería y tocaba el Rhodes, Fender Rhodes, muy bien lo tocaba, muy bien. Yo cuando lo vi cuando tenía una banda llamada El Pentágono, que te debes acordar, tocaba en Jazz y Pop, que tocaba sí, André sí. Álvarez también, que en ese momento era su pareja, y tenía ahí el teclado de un lado, paraba de tocar, Andrea seguía tocando, manteniendo el drop, y él hacía el solo de piano, pero era un solo que vos decías, viste, un talento, pero impresionante, porque no es que era tecladista, pero en el momento, y hacía solos de jazz, o sea, iba cambiando la tonalidad, todo siguiendo el tema, ¿no? No es que hacía un solito, ¿no? Viste, pentatónico nada más, no. Era un grosso músico, y tocando el vibrafón también.
Sí, del vibrafón sabía, pero del teclado, claro, en mi época, cuando yo lo produje, que fue en el 87-88, sí. El tecladista era Mariano Zambonini. Que Mariano Zambonini, ¿sabés quién es, no? Tal vez lo conocés.
No lo tengo.
¿Vos te acordás del Conde de Palermo?
Sí.
Pacazone. Bueno, es el hijo de...
Pacazone, el Conde de Palermo.
Claro, del Conde de Palermo. Y vos sabés que el Conde de Palermo, cuando yo estuve apoderado general de Guaraní, el Conde de Palermo, en esa época que ya no tenía el boliche, era el que hacía la cobranza de los shows de Guaraní. Me lo volví a encontrar en esa época, al Conde. Y bueno, y Mariano, bueno, tecladista bárbaro, que sí, sigue tocando, creo que hace tango. Y después teníamos un guitarrista excepcional que era Palo Penayo, de la banda Dogor, lo debes haber conocido.
Lo conocí en la noche, cuando yo hacía trabajos así como guitarrista, también acompañando al cantante, conocí a Palo Penayo, lo conocí, sí.
Sí, y el Pulga Luciani, que es un gran bajista.
Sí, también lo tengo.
Sí, buenos músicos. Pero bueno, era una música muy piola la que hacía. Pues es que tenemos una producción hecha en Panda, sí. Hay dos temas de lo que iba a ser el disco, terminados, mezclados, que los produje yo como productor ejecutivo y Pedro Anar como productor artístico.
Claro.
De Más Aire, ¿eh? No ya de Gel Más Aire, porque Juan Geli se fue de la banda y quedó Más Aire.
Claro.
Que es un material inédito. Y bueno, sabes que tengo también un concierto de Lucio en el Craft que te decía con Celeste. No recuerdo el nombre de la banda que tenían. Bueno, Lucio era muy chico. Estamos hablando de...
Muy chiquito.
El 74. Bueno, ¿por qué él empieza muy chico a tocar?
Sí, bueno, debutó en el Luna Park.
Sí, yo estaba ese día.
En el Adiós Sui Generis, claro, estaba.
Sí, yo fui y tengo... Es más, vos sabés que ese día... Hay una foto en la revista Radiolandia donde yo estoy sentado. Sí, obvio. Claro, porque él tenía la mamá, Violeta, estaba en pareja con Juan Rodríguez en esa época, el baterista, que después, bueno, obviamente estaba con, con sui generis, ¿no?
Sí. Claro. Bueno, en esa época yo iba a la casa, todo, nos hacía sándwich y milanesa, Violeta. Esa época
Oh, una
también.
gran mujer, Violeta, una milabar. Vos sabés que hasta hace algún tiempo atrás, un par de años
Sí.
atrás, me mandaba los trabajos que hacía, los gráficos que diseñaba, ¿no?
Claro.
Me
Claro,
contaste
claro.
también que falleció Violeta, ¿no?
Falleció. Allí me contaron, me contó el hermano de él, me contó que falleció como hace 2 meses, mes y medio más o menos. Estaba
Hace
internada
poco.
también. Sí, hace poco, hace poco. Y
Hace
bueno, y
poco.
a él, como era muy, muy pegado y todo, no quisieron decirle, él pensó que todavía estaba internada, pero como ahí lo internaron, tampoco la podía ir a ver, y preguntaba y decía, no, está bien, Violeta ya había fallecido, no le quisieron decir. O sea que también, tristemente, él falleció sin saber que la mamá había muerto también. O sea que se
Era
fueron los
muy
dos
pegado a
prácticamente,
Violeta, él, muy pegado él,
sí, muy, muy pegado.
muy pegado, muy pegado. Pero bueno, de cualquier manera, lo que estamos recordando es un grandísimo músico como Lucio Mazzaira. Yo armé un poco de música con su disco, el disco Luján, que es un disco que grabó, creo que en el 2003, si no me equivoco. No sé si lo escuchaste el disco, seguramente sí.
Sí, no
Que
recuerdo
tiene
de qué año es.
Jean-Lou, Malambo, Muy Distante, Cherokee, que son los temas que programás, y además vamos a poner en el final, tenemos un tramo que nos mandaste de Saisai en vivo vos, un tema que
Sí,
hizo
de lo último,
conocido
eso es
Michael Jackson.
lo último que grabó, porque eso lo grabamos en el 2020 más o menos.
Pero queda mucho grabado con las bandas también.
Sí, 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 sí.
Él grabó con Lerner y La Magia, grabó con Fito, grabó con Spinetta.
El flaco, claro.
Sí, no
Sí.
sé si grabó con Papo, porque él estuvo con Papo, con Riff.
No, me parece que lo
Pero
de
no
Papo
sé.
era más bien reemplazos y esas cosas, ¿no? O sea, cuando él estuvo con Riff, pero cuando... Bueno, hay una anécdota, la de la capucha, esa la sabés, creo.
Contámela, a ver, contásela a la gente. Yo la conozco, pero está buena.
Lo estaba contando justamente Erika, que no sé qué le pasó a Peyronet, no podía ir a tocar. Y no sé si, o sea, él estaba tocando en otra banda, no sé si con Lerner o con quién en ese momento, y no, él como que no daba que se sentara en la batería de Riff. ¿Viste? Aparte la gente quería ver a Riff, que el rock es muy. No, no. Riff sin Peyronet no era Riff, era otra cosa. Y dice que Papo le dice, ponete te pasa montaña, y dice que tocó todo el tiempo con un pasa montaña negro puesto y nadie se enteró quién era la batería.
El baterista fantasma.
El baterista fantasma, tocó con un pasa montaña todo el recital.
Y son cosas de Lucio esas, ¿eh?
Son cosas
Son
de Lucio.
cosas de Lucio. Bueno, te cuento, abrimos hoy el programa con Jean-Lou, no Luján, como dije yo, Jean-Lou, el tema de Lucio Mazzaira. Vamos a hacer una pausa, Joseph Vázquez o José Vázquez, ¿cómo? Pero vos sos Joseph para la música, ¿cierto? Con B
Soy
corta,
yo.
Joseph.
Después te cuento
¿Eh?
por qué me llaman Joseph.
Pero me lo contás después.
Después,
Vamos a escuchar
después.
antes de la pausa, vamos a escuchar el segundo tema, que es Malambo número 1, la música de Lucio Mazzaira.
Sudameris Libros presenta sus novedades editoriales. Escritores en Terapia, con prólogo de Gabriela Zaidon. Pienso, poemario de José Miguel Biotto, con prólogo de Alejandro Tarruela. Recuento una vida de película, de Edgardo Miller, con prólogo de Nicolás Avellaneda. Indio Trujuy, de Rodolfo Garabano. Veo, poemario de José Miguel Biotto, con prólogo de Antonio Las Heras. En venta en Mercado Libre y en todas las buenas librerías del país. Patagonia Rebelde Digital, el periódico de la provincia de Buenos Aires. Ahora en la web, política, economía, temas judiciales, noticias policiales y el suplemento Arte y Cultura. En www.patagoniarebeldedigital.com.ar. Escriben Dr. Antonio Las Heras, Eduardo Sanguinetti, Andrea Frutero, Carlos Paceño y los más prestigiosos periodistas argentinos. www.patagoniarebeldedigital.com.ar. Dirige Dr. Edgardo Miller. Sudameris Libros presenta el nuevo libro de José Miguel Biotto, Pienso, con prólogo de Alejandro Tarruela. En venta a través de Mercado Libre y en todas las buenas librerías del país. El País y los Escritores ha sido distinguido como mejor programa en el rubro cultural con el premio Arcángel San Gabriel. Estudio Jurídico Integral Gattari Lex, especialistas en Derecho Penal, una solución seria a sus problemas judiciales. Mejor llame a Gattari Lex al 11 15 54 00 2345.
Estamos compartiendo este capítulo hoy, homenaje precisamente a un gran músico argentino. Dicen que era el mejor baterista del rock argentino, yo no sé si era el mejor porque hay muchísimos grandes bateristas en nuestra música. Lucio fue baterista de rock, de jazz, era muy, muy, pero muy completo. Se nos fue hace unos días, nada más, hace horas, y estamos charlando con un querido amigo, José Joseph Vázquez, que no hace mucho estuvo en el ciclo, que grabamos con él, pero le vamos a preguntar por qué, quién le puso Joseph, porque él es José. ¿Cómo fue eso?
Bueno, mira, cuando aparece todo este tema de Instagram, ¿no?, y las redes... claro, yo abrí mi Instagram como José Vázquez, ¿no? Y claro, y la gente me empezaba a tratar como si fuera un torero de España o que fuera de México. Entonces, pues, me preguntaba si yo había hecho una corrida de toros, no sé en dónde. Entonces, claro, imagínate los José Vázquez que hay en México y en España. Entonces dije, bueno, y un amigo me aconsejó, me dice, me parece que vas a tener que cambiar el nombre. Y bueno, y de ese día fui Joseph, porque claro, José Vázquez es demasiado... y bueno, y ahí pude manejar un poco las redes, ¿no? Porque si no me... Vos ponés José Vázquez ahora mismo a ver qué te sale. Te no, salen todos los toreros de todo el mundo, desde España, de México. Así que fue de fuerza mayor.
Vos toreás con la guitarra nada más. Claro. Contame un poco, Joseph. Sí. ¿Qué es lo que estás haciendo ahora? Porque estás tocando muy seguido, te veo muy seguido tocando.
Bueno, ahora sí, estoy con un cuarteto, con bueno, Ricardo Pereira en teclados, Ezequiel Vidal en la batería, Octavio Duverne en el bajo. Es un cuarteto que fuimos armando de a poquito y empezó a sonar muy bien. Y bueno, y me presento con ese cuarteto. Y estoy, bueno, he grabado un disco que todavía no lo subí, el segundo disco, que todavía no lo pude subir a las redes y todo, estoy viendo a ver bien como lo que más me conviene, ¿no?, para subirlo. Tampoco voy a hacer claro. El físico, porque el físico ya no se sabe dónde colocar un CD. Dice que van cambiando los tiempos.
Sí, sí. Pero el vinilo está volviendo, Joseph.
El vinilo sí, sí. Sí, es cierto. Por eso que todavía no lo estoy ahí, viste, en un impasse a ver qué hago con el disco. Pero el disco ya está grabado. Y bueno, participó gente muy importante como J. Morelli, Gustavo Silva en los teclados. una colaboración de Yunta también. Malosetti también, voy a poner un disco, que una grabación que teníamos con Yunta y Malosetti, la voy a colocar en este disco también. Una balada muy linda, aparte es un solo Malosetti que es tremendo ahí, Javiercito, ahí se...
¿Es instrumental el disco?
Es todo instrumental. Sí, es instrumental, pero tengo dos temas cantados. Porque yo me... Sí, en mi adolescencia yo cantaba. Entonces volví a cantar nuevamente y quedó muy bien. Grabé dos temas del Flaco. Uno es Crisantemo, que ahí participó en los teclados Álvaro Torres. Y después, Mundo... Un tema que está en Mundo Barco que se llama Luna, Nueva Luna, que es del año 84, él lo estrenó en Badía, me acuerdo, es del año 84 el tema. Pero es hermoso y tiene toda una orquestación y todo, que eso se encargó Álvaro de hacerla, Álvaro Torres, que quedó tremenda. Hay dos temas cantados, sí. Me di el lujo, me quise dar un gustito de cantar.
Sí, ¿los otros temas cuáles son?
No, bueno, y después hay algunos estándar también, fusionados. Está un tema que se llama Suave como el amanecer, después Coming Home, que es un tema creo de Mingus, y después hay temas míos. Te busco, bueno, hay varios que son míos, ¿no? El tema, más que nada, yo las canciones las veo como excusas realmente, ¿no? No como obras trascendentales, sino como excusas para... Yo utilizo voy utilizando los nuevos recursos que estudio y ese tipo de cosas. Entonces, por eso siempre un disco es mejor que el otro, para mí por lo menos. Yo escucho mi primer disco, acá podría haber hecho esto, ¿viste? Pero claro, lo que pasa es que uno va incorporando cosas y uno no es lo mismo que era hace 2 años, es distinto. Entonces siempre lo que uno hace último le parece mejor, al menos así lo pienso yo, ¿no?
Bueno, la experiencia siempre manda. Escúchame, y participaste en otras grabaciones, no solamente en tus discos.
Sí, participé en otras grabaciones. Me corrí un poco de la cosa sesionista hace rato para dedicarme a hacer lo mío, ¿no? Así todo, la última grabación sesionista, digamos, fue hace 2 años, para un disco de Marcelo San Juan. Estuve poniendo unas guitarras, unos solos, y eso fue lo último que hice a nivel sesión, ¿no?
Claro.
Pero después me pregunté a lo mío, sí.
De Miel Salvaje, ¿quedó algo grabado?
Hay un disco, hay dos temas realmente grabados, de una producción que hizo Esteban Mellino,
sí,
con esa productora que se llamaba Fantasmas en el Paraíso, ¿no? O algo así.
Ajá, sí, sí.
Que estuvo a cargo de la producción musical, estuvo Carlos Mellino. Y grabaron varias bandas, viste que en esa época por ahí se hacía un compilado que se llama Rock Populi, el disco.
Sí.
Y grabaron varias bandas, 2 o 3 temas cada banda, hicieron todo un vinilo en ese momento, ¿no? Y después
yo lo tengo,
algunos demos.
Yo lo tengo.
¿Lo tenés?
Claro, pues yo fui gerente de la compañía Fantasmas en el Paraíso.
Claro.
Teníamos Autobús, que fue un grupo que llegó bastante lejos.
Autobús, claro.
¿Te acordás de Autobús?
Sí, lo recuerdo.
Después creo que pasó RCA, algo por el tío. Y bueno, Esteban fue un gran amigo mío. No Carlos, yo fui muy amigo de Esteban. Es más, claro. Tenía algunos inconvenientes y me convocó y fui a ver Loco. No hace mucho, poco tiempo antes de fallecer. Tenía una gran relación yo con Esteban, de toda la vida, ¿no? Gran compositor, tipo un talento. Después, bueno, la pegó cuando hizo la Betain. Sí, claro, pero bueno, él escribió canciones emblemáticas del rock.
Sí, emblemáticas. Aparte,
el gemido del gorrión, Salgan a Sebastián.
Sí, sabía música y sabía escribir música también. Yo me acuerdo cuando estábamos grabando nosotros, estaba ahí con un pentagrama y una virome solfeando y estaba anotando ya para llevarlas asada ahí, bueno, a anotarla, ¿no?
Sí, sí, sí.
Sabía,
sí.
Sabía música. Sí, 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 sí.
Claro, porque se grababa en el ABBA Concert, en el pasaje del maestro, los discos.
Sí, ¿vos mirá, te acordás que tenía los temas nuestros los grabamos en Neto, me acuerdo.
Ah, en Neto, mirá vos.
En Neto.
Que yo estaba hablando del 81, por esa época, ¿no? 81, 82.
No, sí, 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 creo que era, sí, 80, 80 creo que me parece que era. No me acuerdo bien, pero sé que estaba emocionado porque dije, acá grabó Gieco, ¿viste? Yo estaba como loco, era pibe, y dije, qué groso, acá grabó la banda de Caballos Cansados.
Y qué hoy bárbaro, pensar que qué bárbaro.
Gracias,
digo
gracias
yo.
Al... ¿Cómo, cómo?
No, yo digo que... Esteban fue un tipo importante en la música, se hizo conocido no por la música, sí, por la Lambertine, no. Pero era un tipo muy, muy valioso, Esteban Mellino, muy valioso.
Valiosísimo, sí. Sí, sí, aparte tenía toda una escuela de teatro, recuerdo. Bueno, no, sí, sí, muy, muy, muy querido, aparte, muy querido.
Así que bueno, Miel Salvaje quedó registrada, bueno, porque Miel Salvaje venía de los 70, de esa época.
Sí. Sí, sí, sí. Yo entré con ellos, creo que entré en el 74, por ahí, 75. Sí, sí. Yo con ellos estuve 5 años, más o menos.
Mucho.
Ellos creo que sí, siguieron, pero sí. Pero me acuerdo que éramos, era una cuestión, yo siempre digo que los Redondos, ¿no? Fue una cuestión de constancia, ¿no? Así como, viste, los Rolling Stones que siguieron y no se separaron, siguieron. Porque me acuerdo de que era de la época nuestra, yo digo, bueno, el mérito fue también en resistir y no separarse, ¿no? Eso tuvo su premio.
No, lógicamente que sí, aparte, época de los 70, época muy difícil para el rock, sí. había censura en la radio, yo me acuerdo que cada vez que tenía una visita, ustedes vinieron varias veces al programa de audiencia y había que pedir autorización al interventor militar que te la firmara para que entraras a la radio, era todo un tema. No se podían dar los números de teléfono al aire, decir que nadie te podía llamar. Únicamente la chicana que hacíamos era ponerlo en los avisos, el teléfono, para que la gente te llamara. Si no, no se podía absolutamente nada. No se podía sacar gente al aire por teléfono, aunque te parezca mentira en esa época.
Claro. Mirá vos. Qué locura, ¿eh? Qué locura. Lo que pasa es que muchas, ahora toda esta nueva, digamos, los millennials no saben nada de eso, de todo lo que sucedió. Qué loco, ¿no? Que hayamos vivido eso, por favor.
Y contame, ¿qué proyectás para el futuro?
Bueno, mirá, seguir tocando, aparte estoy craneando otra cosa, así también, otro disco con gente muy muy piola, con estrellas invitadas, digamos, porque yo desde esa época, imagínate, todos los que conozco, ¿no? Entonces más que nada eso, el disco y tener salud. Mirá con qué poco me conformo, el disco y tener salud, ¿viste? Porque
la guitarra,
como el de Lucio, te pegan también, te hacen mirar mucho tu familia, las cosas, cómo uno se maneja, ¿no? Esto parece que es un baldazo así de agua fría.
Sí, inesperado, porque yo me enteré por vos. Vi tu posteo y me quedé duro, realmente. No, no podía creer a Lucio, porque además yo a Lucio lo hacía de 30 años, no de 63, es la verdad.
Sí, sí, sí. Él no quería decir nunca la edad, me acuerdo. Le preguntaban qué edad tenés y se reía y se iba.
Claro, él escapaba a las cosas riéndose.
Sí.
Cuando no te quería contestar, se iba. Y se reía, sí, sí, sí.
Se
sí,
reía. Sí. Y esa risa compradora, viste, siempre la tuvo. Y cuando era chico,
sí,
más
aparte.
Claro.
Yo me acuerdo que hicimos un show en Luján. Lo llevé yo tenía un Torino en esa época. Y lo llevé a todos los músicos en el Torino a tocar a Luján. Y ya Torino tenía 6 años, ¿viste? En el 88 ya tenía. Y decía, che, este auto viejo, ¿por qué no te compras un auto nuevo? Y me abollaron todo el viaje con el Torino los músicos. Y él, bueno, porque a él le gustaba chicanear también. Por lo menos en la época que logró conmigo, ¿no?
Claro. Sí. Sí,
Bueno,
era muy.
decime
Sí.
en tres o cuatro palabras o definímelo a Lucio, porque fue tu amigo, fue compañero de banda. Obviamente le tendrías admiración por lo que me contaste, cómo tocaba sus
Mira,
instrumentos.
yo creo que Lucio, porque vos comenzaste diciendo que era considerado el mejor baterista de rock, ¿no? Entre paréntesis, porque es muy bueno baterista. Pero Lucio logró ser referente, yo lo caracterizo, lo definiría así, fue referente. No, no es, una cosa es ser músico y otra cosa es ser referente de un estilo, referente. ¿Cuándo uno es referente? Cuando hace algo que no está en los libros. Cuando hace algo totalmente original y tiene la valentía para afrontar eso, ¿no? Porque siempre uno, cada vez que toca, se fija cómo la postura, cómo pone la mano, porque sabe que lo están mirando otros músicos. Él rompía con toda esa regla. No le importaba nada. Su cosa central era la música, la creatividad y la originalidad. Si vos lo ves, aparte de escucharlo, lo ves tocar, vos ves que hace cosas. Yo lo he visto con otros bateros, que algunos no lo conocía, yo mirá. Y primero lo ven, viste, como diciendo, este está loco. Pero loco bien, viste, que en el sentido, este está loco lo que está haciendo. Como diciendo eso, ¿de dónde lo sacó? Y después termina haciendo así, como diciendo, wow, le tiene un respeto. Y yo creo que el respeto se lo ganó por eso, por su originalidad y porque siempre fue valiente con el tema de. Entonces, él es un referente, no es cualquiera un referente, ¿viste?
No.
Exactamente, el que inventa una manera de tocar, ¿no? Por ejemplo, qué sé yo, Eddie Van Halen. El tipo va ahí con los dedos, hizo famoso ese estilo, y bueno, el tipo es referente, porque antes de él no tocaba, ¿viste? Los músicos así. Entonces, el referente es alguien que inventa una manera distinta, un camino distinto, y yo lo definiría como eso, musicalmente. Y como persona es, bueno, un músico sensible, como tiene que ser todo artista, ¿no? O sea que no cualquier cosa no lo distraía y cuando se metía en su mundo no se cerraban hasta los oídos. Cuando estaba haciendo un solo, pues no le podías hablar porque no escuchaba. Muy, muy comprometido con lo que hacía, ¿no?
Te pregunto,
Por
la
eso.
grabación del tema de Michael Jackson que me enviaste generosamente, Subside,
Sí.
aparte de Lucio y de Joseph Vázquez, ¿quién más toca ahí?
Ahí toca un muchacho que se llama Chicho Saiman, que es el bajista, un bajo de cinco cuerdas.
Ah, mira vos.
Y lo tocamos en trío, sí. Así que, bueno, por eso con ese trío tocábamos en bastantes lugares. Y yo le digo a Lucio, Lucio, esto vamos a dejarlo. Tenemos que entrar al estudio, ¿viste? Y fue la última grabación que hizo. Y hacía rato que no grababa él, ¿viste?
Bueno,
Entonces,
yo tengo un material ese que te conté que, bueno, es
sí.
interesante porque tiene producción de Pedro, está hecho en Panda, tiene muy buen sonido.
Sí,
Y
sí.
tengo un cassette de cromo con un disco que se grabó con Helmas Aire, que nunca se puso, nunca se subió a ningún lado, ni si, no fue un disco que se la venta. Ahí está Lucito, que es el tema que le dedicó al hijo él.
Sí.
Está Mi Voz Renacerá, que
Mi voz
Celeste
renace.
Carballo hizo un disco con ese tema y fue el nombre del disco de Celeste. No sé si te
Mira.
acordás de ese tema.
Sí, el tema es de él, ¿no?
Es de Lucio. Y
Es de
Lucito
Lucio.
también, era un buen compositor, Lucio.
Mira.
La verdad que bueno, te agradezco mucho el tiempo que has dedicado y cuando te dije ya sabía que ibas a estar. Porque bueno, tenemos esa, aunque no nos veamos, siempre es como que, viste. Estamos presentes, mirá los años que te hago reportaje, ¿no? No vale la pena ni acordar, pero hace como 50 que te conozco.
Mira, hay una frase que no me acuerdo ahora quién la dijo, pero me quedó muy grabada, que es un amigo es un hermano que uno elige, ¿no?
Claro.
Bueno, y eso es lo que me pasó con Lucio.
Joseph Vázquez, muchísimas gracias, te mando un gran abrazo.
Bueno, un abrazo a vos y gracias, gracias por darme este rato de poder hablar de él.
Un abrazo. Vamos a hacer una pequeña pausa y en instantes la parte final de este capítulo. Usted.
El País y los Escritores. Un programa de la Sociedad Argentina de Escritores. Un recorrido por adentro del país buscando conocernos mejor. Conducción, Edgardo Miller. Todos los jueves a las 23 por Radio Cultura.
Llegamos al final de este capítulo hoy dedicado a Lucio Massaera, una gran pérdida para la música, un personaje entrañable, un ser muy querible, grandísimo músico, grandísimo baterista, gran compositor. Quiero agradecer a Joseph Vázquez, que bueno, fue el último que grabó con él, el último que salió a tocar por los boliches, porque después Lucio se guardó y nunca más en la calle, así que espero que descanse su alma, que tuvo una vida bastante atribulada en su momento Lucio, así que esperemos que realmente descanse en paz. Vamos a cerrar, la música de él ya la hemos anunciado, pero el tema final va a ser esta grabación en vivo que hizo con Joseph Vázquez, que es Sai, 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 que es el tema de Michael Jackson. Señores, como es habitual, el señor Nicolás Giancaglini, o Nicolás Nico Giancaglini en la presión técnica, la señora Viviana del Río Producción, Ricardo Benítez Alcántara, que es nuestro investigador periodístico. Mi nombre es Ricardo Miller. Espero que hayan disfrutado de estos recuerdos de esta época y de este homenaje a Lucio Massaera. Muchas gracias, hasta la próxima. Thank you.
Hasta aquí El País y los Escritores, un programa de la Sociedad Argentina de Escritores. Hasta nuestro próximo encuentro.